Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este miércoles 7 de abril de 2021. Ayer ese psicópata que ocupa la Moncloa, que la ocupa con C y la ocupa con K, porque hay que recordar que la ocupa gracias al partido de la ETA y a los partidos golpistas catalanes y a los comunistas del narcotráfico bolivariano, gracias a esa gentuza, a todos los antisistema, a todos los antiespañoles, está en el poder el interminable sacamantecas don Pedro Sánchez Pérez Castejón, también conocido como doctor cum fraude, y desde ayer doctor vacuna. Porque ayer sale este majadero, este psicópata, porque es un psicópata o psicomajadero, y va y presume de que pasado el verano, allá por otoño, estaremos todos vacunados. Es decir, que ya da por liquidado todo el verano completo y que para final de octubre, cuando este dice final de octubre, recordemos que el año pasado dijo en julio que ya estaba vencido el virus y que había que salir a disfrutar y a consumir. Después atacó Madrid, quiso hundir Madrid, intervino Madrid mediante una serie de expertos que luego resulta que no existían. Ahora han confesado ese monigote psicopatológico también, que se llama Simón, ha confesado que nos confinaron porque no sabían qué hacer. Estaría borracho y dijo la verdad, por una vez, este mentiroso infame. Pero realmente lo del presidente del gobierno es de psiquiatra o más bien de penal psiquiátrico, del ala psiquiatría, el ala psiquiátrica que tienen todas las cárceles de alta seguridad, para Aníbal Lecter y gente así, pues como Pedro Sánchez. O sea, ayer este bobo de baba presume de los datos del paro. ¿Pero qué vas a presumir de los datos del paro? Se cree, mete una trola y se la cree. 4 millones de parados reconoces, hay 1 millón en ERTE, hay 2 millones de autónomos en cese de actividad, sin contar con la gente que ya ni busca empleo. El mayor paro femenino del mundo, quizá con algunos países musulmanes africanos, pero vamos, el triple que en Europa. Pero presume, dice, no me cansaré de decir que tengo 4 vicepresidentas, podrías haber puesto 40. Total, el gallo y las gallinitas. La foto que se hizo el otro día era el rey sol enorme ahí en medio, posando como el 5 de oros, pero como si el oro de en medio fuera el oro del, no sé, del Paraná. Y luego las 4 gallinitas emboscadas ahí, que 2 no pintan nada, y las otras 2, pues ahí andan peleándose también para nada. No, 4 vicepresidentas, ¿qué pasa, que no te basta una? O sea, pues con Soraya bastaba una, con De La Bogue bastaba una. O sea, ¿para qué necesitas 4? ¿Qué pasa? ¿Que entre 4 hacen una? ¿O hacen uno? O lo que quiere decir es que eres tan gran presidente que necesitas 4 vicepresidentas para equilibrar sexualmente ese interminable gabinete, que más que gabinete es el camarote de los hermanos Marx, con 23 ministros y 1000 asesores. Nunca tanto idiota junto ha gobernado tan mal España. Pero es que encima tuvo la santa jeta, este tío, de atacar a Díaz Ayuso, porque ABC, no sé si en un favor o en una puñalada, la verdad es que tiene una pinta genovesa que apesta, pero en fin, vamos a dejarlo que sea investigación. Dice que Madrid había negociado, estaba negociando, o había negociado, lo hablaremos la semana que viene con Escudero, la compra de vacunas Sputnik. Y sale el psicópata de la Moncloa. Madrid ha hecho lo que está haciendo todo el mundo en Europa. Recordemos que Eslovaquia y Hungría ya han vacunado a su gente con la vacuna Sputnik, que es la que ha fabricado más y se vende más rápidamente, la que no está en el mercado negro, como las vacunas norteamericanas y sobre todo británicas, que hemos pagado los europeos para no tener vacunas en Europa. Exportamos más de lo que vacunamos. Eso es lo que llamó ayer el psicópata, el éxito de la Unión Europea, el éxito. Y tiene 3 veces más ritmo de vacunación Marruecos que España. El éxito. Y no llega ni al 10, los vacunados en 10% en Alemania. Y además, tan alemán como es Austria, vamos, Österreich, bueno, Austria también ha negociado la compra masiva de vacunas Sputnik porque no pueden confiar en Alemania. La Ursula von der Leyen ha demostrado que es una cretina de marca mayor, quiso engañar a un gánster, como son los laboratorios cuando negocian, firmó un contrato sin ninguna garantía, embarcó a todos los países europeos en la estafa y en lugar de estafar salió estafada. Boba de baba. Y ese es el gran éxito de Europa en todos los periódicos medianamente sensatos. No me refiero al periódico del IBEX 35, el panfleto del Rosauro, no. Digo, mínimamente serios, se considera el mayor fracaso en la historia de la Unión Europea, el protagonizado por Merkel y su compatriota Ursula von der Leyen, von der Ruinen. Y dice que hay que ser solidarios. Le dice Ayuso que hay que ser solidarios por querer vacunar a los madrileños. Pero resulta que, mientras tanto, el Chimo Puig ha negociado directamente con Janssen 2 millones de vacunas para la Comunidad Valenciana. Y esto le parece bien. O sea, vacunar valencianos, como ahí manda el PSOE, está bien. En cambio, tratar de vacunar madrileños, eso está muy mal. Dice que es insolidario. Claro, lo solidario es morirse. Lo solidario es morirse. Este es un verdadero engendro de Satanás. Es diabólico en su estupidez. Es que no se pueden decir más estupideces. Pero ¿de qué presumes? Pero si en julio del año pasado nos dijiste que ya habías vencido el virus tú, que habías salvado tú 450.000 vidas exactamente, y han muerto desde entonces casi 100.000 más, si no sabemos ni los muertos que llevamos, se supone que unos 140.000 por los vivos que faltan, pero has mentido en todo, has trucado todos los datos de sanidad, asaltaste Madrid para arruinarla, no has podido arruinarla, y ahora entras en campaña metiéndote con Ayuso porque quiere hacer lo que ya ha hecho Chimo Puig, el peluquines, el sicario catalán en Valencia. Hay que tener una cara dura o estar absolutamente loco para una comparecencia como la de ayer. La decimoquinta, es el decimoquinto aló presidente que nos atiza. Y sale presumiendo. ¿Pero de qué puedes presumir? Más de 100.000 muertos, 7 millones de personas en paro. Y anuncias que el verano démoslo por muerto. Y encima presume. Ah, y no tenemos vacunas. Pero tranquilos, porque ya aquí está el doctor vacuna, que dice que para final de octubre el que quiera se habrá vacunado. ¿Por qué el que quiera? Porque el que quiera. Es decir, en sitios donde haya, por ejemplo, que atender a la gente, puede ir gente sin vacunar. ¿Eso lo ha pensado este gobierno astroso? ¿Qué va a pensar, hombre? ¿Qué va a pensar? En fin, es que lo ves y te dan ganas de hacerte, iba a decir marroquí. No, portugués. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, oyentes de Es la Mañana de Federico, aquí en el radio. Les saluda hasta ahora Sara Sanz, en nombre de todo el equipo, que como siempre les va a estar acompañando hasta las 12 del mediodía. Tenemos ahora mismo muchas horas por delante para poderles dar cumplida cuenta de todas las informaciones relativas y sucedidas en el día de ayer y lo que está por ocurrir hoy, y sobre todo la primera información de interés público y de servicio público, ya lo saben, que es la previsión del tiempo hoy. Imprescindible que no se olviden de los paraguas en el norte, especialmente en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y todo el norte cantábrico. En el resto de España seguiremos aprovechando esta primavera con cielos despejados, cielos soleados en su mayor parte. Aquí en Madrid estamos ahora mismo a 7 grados y hoy alcanzaremos los 19. Se empieza a notar, mañana será el día que sí que se note la bajada térmica. La máxima en Sevilla con 21 29 grados y la mínima hoy repartida entre Palencia, Soria y Teruel con un grado bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Volvió Lalo, presidente de Sánchez, ayer a todas sus pantallas, ejemplo singular de un acto propagandístico más partidista que institucional, a 4 semanas vista de unas elecciones en Madrid. Madrid y vacunas fueron, sin duda, los mensajes y las palabras más repetidas en la comparecencia de ayer del presidente, y quien conjugó en primera persona ese verbo vacunar fue Pedro Sánchez. Prometía el camino del principio del fin, toda vez que las farmacéuticas han acelerado sus envíos de vacunas a nuestro país. Enseguida les vamos a contar los titulares que nos dejaba un presidente del gobierno que instrumentaliza todo lo que toca, todo lo que tiene a su alcance. Pero antes déjenme que les reproduzca una de las escasas preguntas, solo una, que se formularon en relación al polémico caso de Pérez de los Cobos, que tiene al ministro del Interior en la picota.
Respecto al coronel Diego Pérez de los Cobos, tras haber conocido la sentencia de la Audiencia Nacional, ¿considera que fue acertada la decisión de cesarlo?
Tengo que decirle que el ministro del Interior cuenta con toda mi confianza. Con toda mi confianza.
Bueno, cierre de filas absoluto de Pedro Sánchez ante grande marlasca al ministro del Interior, que sigue agarrado a la poltrona para no perder ni poder, ni protección, ni sueldo como su jefe de filas. Una rueda de prensa vergonzante que asistimos ayer, en la que nadie más, ningún medio de tirada nacional, le pidió rendir cuentas por este caso, ni una pregunta al respecto. Todo el resto de cuestiones que formulaban ayer los medios estuvieron dedicadas a Madrid, a las elecciones del 4 de mayo. Le preguntaba casualmente una periodista de Televisión Española sobre la negociación de la Comunidad de Madrid con Rusia para comprar vacunas Sputnik, y Sánchez acusaba a Madrid en ese momento de deslealtad. No cabe sorpresa, hay que decirlo, de un señor que está utilizando las vacunas como principal lema de campaña en estas elecciones. 85 millones de vacunas en 6 meses, esto es lo que prometía ayer el presidente del gobierno, para tener al 70% de la población inmunizada en septiembre, es decir, 33 millones de españoles con la pauta completa. Apunten también, 9 de mayo termina el estado de alarma y por ende decae el toque de queda y también la limitación de movilidad, sin que el presidente del gobierno propusiera ni tampoco se lo preguntaran cuál es el plan B para las comunidades autónomas.
Es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y, por tanto, del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma.
Bueno, y hasta aquí los principales anuncios que daba ayer el presidente, ambiciosos cuanto menos, pero del todo suficientes para que, por ejemplo, medios afines como hoy el diario El País titulen a toda página que España encara el fin de la pandemia. ¿De verdad España encara el fin de la pandemia? A este punto hemos llegado. Todavía habrá quienes le estén agradecidos al presidente del gobierno por haber salvado la vida a 450.000 compatriotas españoles y por haber vencido el virus. Y la recompensa ante tales hitos será depositar el voto socialista el próximo 4 de mayo. Hoy sorprende como la gran mayoría de medios están partiéndose las manos a aplaudir estos hitos sin que prácticamente nadie se pregunte, insisto, cómo se van a poder materializar estos planes, porque hasta ahora los anuncios propagandísticos de Sánchez no se compadecen con la realidad. Y ahí tienen, por ejemplo, la decepción con el primer gran objetivo marcado por el Ejecutivo, tener al 80% de la población mayor de 80 años vacunada en marzo. Bueno, estamos ahora mismo en abril y esto sigue sin cumplirse. Bueno, esto significa que nosotros desde aquí no esperamos que el plan de tener vacunado en septiembre al 70% de la población se cumpla. Evidentemente no. Ojalá que así sea. Pero es lógico que reine ahora mismo el escepticismo, no solo en esta casa, sino en prácticamente toda la sociedad, cuando hemos sido manipulados y engañados durante todo este último año a cuenta de la pandemia. Y hoy tenemos el mejor ejemplo en los datos que conocimos ayer del paro reflejan un descenso en casi 60.000 desempleados en marzo, lo que ha permitido que España baje de los 4 millones de parados. Pero es un dato que está incompleto y no es real, porque no incluye a casi ese millón de personas que están ahora mismo en ERTE, y lo que es evidente oculta que aumenta el número de parados que no cobra ningún tipo de prestación ahora mismo en nuestro país, y ese paro de larga duración que sigue creciendo mes a mes en este país. Vamos a contarles ahora mismo estos datos que conocimos ayer. Lo hacemos en los titulares del día con Rubén Fernández y Beatriz Dávila.
El paro baja con respecto a febrero, pero todavía hay 400.000 parados más desde que estalló la pandemia. La cifra total de parados es de 3.900.000 españoles. Además, todavía hay 743.000 personas en ERTE que podrían engrosar las cifras del INEM. Por regiones, el empleo donde más crece es en Madrid, con 102.000 personas. Pedro Sánchez presume de estas cifras. Pablo Casado en Telecinco le recordaba las sombras.
El paro registrado ha descendido al mayor ritmo en el mes de marzo desde el año 2015, registrando una caída de 59.149 personas y cayendo por debajo de la barrera de los 4 millones de personas de nuevo.
4 millones de parados, hay 900.000 ERTEs, hay 500.000 autónomos sin actividad y hay otros 400.000 inactivos. Es decir, 6 millones de españoles quieren trabajar y no pueden. Bueno, y el gobierno no ha hecho nada.
El gobierno califica de desleal a la Comunidad de Madrid por negociar la compra de la vacuna rusa Sputnik, pero no dice nada de las negociaciones del presidente valenciano con Janssen. Chimo Puig ha negociado 2 millones de vacunas monodosis entre abril y septiembre, que permitiría inmunizar a 40% de la población valenciana. Ayuso defiende su decisión por las pocas vacunas que llegan, y Puig defiende su decisión criticando a Ayuso.
Aunque no tenga la autorización, lo que nadie puede evitar es intentar estudiar todos los escenarios para ver de qué manera podemos ir ofreciendo respuestas a todos los ciudadanos. No sería la primera, ni la quinta, ni la décima vez que la Comunidad de Madrid se adelanta al Gobierno de España y analiza todos los escenarios posibles para seguir luchando contra el virus.
Porque no está aprobada ni por la Unión Europea. Yo lo que he hecho es lo que han hecho otros gobiernos autonómicos, y es interesarse con las compañías que ya tienen autorizadas las vacunas.
La Agencia Europea del Medicamento ofrecerá hoy una comparecencia en la que volverá a pronunciarse sobre la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, y se espera que establezca recomendaciones sobre los tramos de edad en los que debe estar inoculada. La farmacéutica preventivamente ha suspendido el estudio de eficacia de sus viales en menores de edad. El primer ministro británico Boris Johnson visitó ayer las instalaciones de AstraZeneca y presumió además de realizar 700.000 PCRs al día, 10 más que en España.
La Comisión Europea estudiará si España debe ser investigada por el rescate de Plus Ultra a través de una ayuda de 53 millones de euros a través de la SEPI. El procedimiento se ha activado después de que el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, presentase una denuncia formal a la Comisión Europea por la ayuda ilegal del Estado.
La Audiencia Nacional tramita una reclamación para imputar a Pablo Iglesias por el caso Dina. Según informa La Razón, la Asociación de Juristas Europeos considera que el líder de Podemos faltó a la verdad en su declaración como testigo el pasado 27 de marzo. Tras su dimisión como diputado y vicepresidente segundo del gobierno, los juristas piden que se aclare porque declare por haber hecho uso de una estrategia para utilizar las filtraciones falsas y mostrarse como víctima de lo que considera cloacas del Estado.
Y Rusia detiene a la doctora de Navalny, que exigía ver al opositor ruso preocupada por su estado de salud. El opositor ruso Alexei Navalny podría haber enfermado de tuberculosis en la cárcel. Navalny, que lleva una semana en huelga de hambre, ha sido ingresado en las instalaciones médicas penitenciarias tras sufrir un cuadro clínico de fiebre y una afección respiratoria.
Y en Crónica Deportiva, Vinicius pone rumbo a la 14ª. Dani Blanco nos lo cuenta. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid consiguió una importante ventaja, 3-1 ante el Liverpool en la Liga de Campeones. Una ventaja que, en teoría, puede servirle para pasar a las semifinales de la Liga de Campeones. Tiene que defenderse 3-1 con dos goles de Vinicius y con un gol de Asensio. El del Liverpool lo marcó Salah para el partido que tiene que jugar el próximo miércoles a las 9 de la noche. En Liverpool ayer también ganó el Manchester City 2-1 al Borussia Dortmund, y hoy Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, y atención al partido también entre el Oporto y el Chelsea. De ahí saldrá el posible rival del Real Madrid en las semifinales. Además, también Estamos atentos a la presentación de Javi Calleja, nuevo entrenador del Alavés, y que mañana también hay Europa League con otros equipos españoles, Villarreal y Granada.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
Hasta 1.000 empleados se verán afectados por el ERE que ve para H&M en España. La previsión de la compañía sueca, que se acompañará también con el cierre de 30 establecimientos, es que el expediente de regulación de empleo afecte a un máximo de 1.100 empleados. H&M, que cuenta con una plantilla de 5.000 trabajadores solo en nuestro país, prevé abrir además 100 nuevas tiendas y cerrar hasta 350 instalaciones en todo el mundo a lo largo de este año 2021. La firma textil se suma de esta manera a la lista de empresas de moda que anuncia un ERE, justificándose en los efectos de la pandemia, la digitalización y los cambios en los hábitos de consumo de los consumidores.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan 21 minutos de las 6 de la mañana, 5:21 en el archipiélago canario. El Partido Popular ha llevado ante el Tribunal Constitucional la reforma que limita ahora mismo las funciones del Consejo General del Poder Judicial, aprobado por el Gobierno y Unidas Podemos. Consideran los populares que el Ejecutivo de Sánchez ha maniatado al órgano de los jueces de forma opaca en los últimos días. Una cuestión extremadamente delicada y de extremadamente peligrosa, que hemos denunciado aquí en todo momento, toda vez que esto choca frontalmente con los fundamentos de la separación de poderes y de nuestro propio Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional, que acapara hoy otro foco de la noticia importante, concretamente el presidente de este órgano, del Tribunal Constitucional, por las presiones que estaría ejerciendo en torno a una casa, a una causa muy importante. Novedades en tribunales. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El presidente del Tribunal Constitucional, el conservador Juan José González Rivas, está presionando a los magistrados del Alto Tribunal para mantener al progresista Cándido Conde Pumpido en la causa sobre el golpe del 1O. Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Libertad Digital muestran su perplejidad por el respaldo que está brindando Rivas a Pumpido. Según dichas fuentes, González Rivas está mostrando una doble vara de medir respecto al magistrado conservador Antonio Narváez, que se apartó de la causa por una declaraciones similares a las realizadas por Pumpido en noviembre de 2017 en referencia al golpe del 1O. Según dichas fuentes, González Rivas está ligando sus expectativas laborales e institucionales a las de Cándido Conde Pumpido y esto le puede perjudicar a la hora de convertirse en presidente del CGPJ.
Bueno, y en cuanto a la campaña electoral de la Comunidad de Madrid, que ahora mismo, bueno, precampaña, hay que recordar que la campaña comienza oficialmente el próximo 18 de abril. Ayer Pablo Casado pedía el voto a los electores de Vox para que su candidata Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular, y entiendo que él, porque ha proyectado el mismo triunfo de Ayuso en llegar él a la Moncloa, tengan una mayoría amplia para poder gobernar solos en la Comunidad de Madrid. Esto sucedió ayer en una entrevista concedida a Telecinco.
Cuando vas a unas elecciones, tres partidos divididos contra uno, pierdes, aunque tengan más votos. Si aglutinamos los esfuerzos en torno a unas solas siglas, como va a pasar en Madrid, como ha pasado en Galicia, como pasará en Andalucía, que son las siguientes que se van a celebrar, y a lo que estamos apelando es que haya una unión del votante en torno a unas siglas, a un partido.
¿Está pidiéndole a la gente de Vox que le vote al PP?
Hombre, por supuesto.
Bueno, entendemos que haría lo mismo con los electores, los que todavía tenga la formación de Inés Arrimadas, porque estas declaraciones del señor Casado se producen, hay que recordarlo, en un proceso de absorción absoluta de una OPA hostil hacia la formación naranja. Y al mismo tiempo, también, que Inés Arrimadas nos sorprendía ayer visitando Castilla y León, acompañada del presidente popular, Alfonso Fernández Mañueco, exhibiendo esa alianza con el Partido Popular para tratar de frenar esa sangría que todas las encuestas apuntan.
Ratificamos el pacto de gobierno en Castilla y León, está más vivo que nunca. Desde la Junta de Castilla y León garantizamos esa estabilidad que necesita nuestras familias, que necesitan las personas de Castilla y León.
El gobierno de Castilla y León es un gobierno que funciona, es un gobierno leal, no solo entre los socios de gobierno, sino sobre todo leal con los ciudadanos de Castilla y León. Es un gobierno que es claramente sólido, como se ha demostrado recientemente.
Bueno, y la otra batalla pendiente para Pablo Casado, que le crecen los enanos últimamente, está en la Comunidad Valenciana, donde hoy algunos periódicos ya apuntan que ese congreso regional que en Génova pretendían que fuera más tarde que pronto, se celebraría antes de verano. Isabel Bonig, la actual líder en esta comunidad, no parece contar con el aval de la dirección nacional, pero ella ya ha dejado clara en varias ocasiones que se va a presentar, pase lo que pase, a la reelección, aun teniéndose que enfrentar a otro candidato al que se considera el delfín en la dirección nacional, y todo apunta a que el elegido va a ser el presidente de la Diputación de Alicante y el máximo responsable ahora mismo de la formación en la provincia, Carlos Mazón. Ahora bien, antes de ese episodio y de esa guerra, tendrá lugar la batalla del 4 de mayo aquí en la comunidad, que puede resultar clave sin duda para el devenir de los acontecimientos posteriores, tanto en la región como a nivel nacional. Y que la campaña iba a ser lo más sucia posible lo demuestra el llamamiento que hizo ayer Juan Carlos Monedero a desinfectar, como lo escuchan, el suelo con lejía tras la visita que va a tener lugar hoy miércoles a las 7:30 de la tarde de Santiago Abascal y de Rocío Monasterio al barrio madrileño de Vallecas.
Podemos ha llamado a boicotear nuestro acto, claro, no quiere que vengas, no quieren que vengas porque no quieren que escuches hablar sobre cómo vamos a solucionar el tema de la ocupación de vuestras viviendas, sobre cómo vamos a repatriar la inmigración ilegal que campa a sus anchas por todos los barrios, sobre cómo vamos a acabar con el problema de inseguridad de las bandas callejeras como las del otro día en Ciudad Lineal.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Conocemos ahora los titulares del rotativo del diario El Mundo, de la mano de Joaquín Manso. Joaquín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Sánchez presume de un plan de vacunas que amenaza el verano. También hoy en El Mundo, entrevista con Iván Duque, presidente de Colombia. La Unión Europea debe presionar más para que Venezuela recupere su democracia. Y Bruselas abrirá una investigación al gobierno por el rescate de Plus Ultra. Lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Son las 6:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
No hace mucho le preguntaron a Pedro Sánchez por su libro favorito y dijo que era Los episodios nacionales de Galdós. Curioso libro teniendo en cuenta que son 46 novelas. Ayer el presidente volvió a tirar de referencia literaria para hacernos creer que es un lector empedernido, pese a que su única producción literaria la escribió Irene Lozano y su capítulo más apasionante va sobre el cambio de un colchón. Pedro Sánchez salió ayer en rueda de prensa y citó a Pío Baroja.
¿Cuánta razón tenía Pío Baroja al decir que la ciencia es la única construcción fuerte de la humanidad?
De todas las novelas de Baroja, Sánchez ha escogido El árbol de la ciencia. Una pena, debería haberse quedado con Pedro Caín, el aventurero. Le pega más. Sánchez escoge una novela de la generación del 98 y su amargura existencial o incertidumbre ante el futuro para hablarnos de la esperanza en la vacunación. Llevaba unos meses callado. Cuando iba a empezar la vacunación, salió campanudo a explicar que iba a haber más de 13.000 puntos de vacunación. No se supo más. Luego nos enteráramos que 13.000 eran los centros de salud que hay en España. La campaña de inyección corre a cuenta de las comunidades autónomas. Las hay que lo organizan en torno a los ambulatorios y otras que hacen vacunódromos. También Sánchez se apresuró a actuar cuando llegó la primera remesa de vacunas. Les puso una enorme pegatina con la bandera española, aunque la compra de factura corría a cuenta de la Comisión Europea. El gobierno español solo se limita a recibir el pedido y distribuirlo entre las comunidades. Cuando empezaron los problemas con los incumplimientos de AstraZeneca y los retrasos de otras compañías, Pedro Caín se esfumó.
desapareció. No salió ni a presionar a la comisión ni a buscar alternativas. Ahora, al empezar el segundo trimestre, la vacunación coge ritmo y ahí vuelve Pedro Caín a aparecer, a hacer un aló Pedro para ponerse las medallas, a atribuirse como propias las vacunas, como si hubiese sido el científico que las investigó, el comisario europeo que las negoció, el transportista que las trajo o el enfermero que las inyecta. Las cuentas que ha dado cuadran, no por Pedro Caín, sino por las farmacéuticas y las compras centralizadas de la Comisión Europea. Este mes recibiremos 5 millones de Pfizer, lo que supone inmunizar con pauta completa a 2 millones y medio al mes. También llegarán las monodosis de Janssen, que inmunizarán a 5 millones y medio de personas antes de junio. A partir de finales de ese mes empezarán a notar las inmunizaciones del millón de españoles a la semana que ahora están recibiendo las primeras dosis de AstraZeneca. Además llegarán Novavax y CureVac. Eso sí, si no hay retrasos, incumplimientos o problemas nuevos. No se lo agradezcan o reprochen a Sánchez, díganselo a Ursula von der Leyen. Pedro Caín solo se encarga de atribuirse las medallas cuando toca. Hay una inmunización más grande, la de la propaganda sanchista. Ahí tenemos las vacunas bajas.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Estamos contando, Pedro Sánchez está dispuesto a seguir utilizando todos los resortes que le ofrezca el poder para gobernar la Comunidad de Madrid, y así ha quedado de manifiesto este martes, a pesar de las continuas advertencias de la Junta Electoral. El presidente del Gobierno ha vuelto a utilizar el Palacio de la Moncloa para confrontar con Díaz Ayuso, presumiendo de unos datos de empleo sesgados y de un plan de vacunación que a día de hoy solo es una previsión. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Hace unos años, y seguro que tú también recuerdas este episodio, le preguntaron a Emilio Butragueño por Florentino Pérez, que suponía estar cerca del presidente del Real Madrid. El mítico jugador respondió con una frase que hoy recuerdan todos: es un ser superior. Y si realmente lo es, creo que Florentino solo puede compartir ese cetro con Pedro Sánchez. Reconozco que se me acaban los calificativos, me rindo, porque hace poco menos de un año, con el mundo sumido en una pandemia que seguía haciendo estragos, él, su persona, salvó 450.000 vidas, acabó con el virus y tuvo la enorme generosidad de permitirnos salir de casa.
Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva.
Que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. Hay que recuperar la economía, hay que disfrutar y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor pertrechado para luchar contra el COVID en todos los rebrotes que pueda haber en nuestro país.
Ahora, casi un año después, Sánchez, él, su persona, nos va a vacunar contra ese virus que teóricamente él venció y nos va a devolver el trabajo que teóricamente ya debimos recuperar con esa nueva normalidad recuperada de la que él presumía. Ironías al margen, Sara, evidentemente este martes tan solo hemos asistido al enésimo acto de propaganda desde las instituciones.
La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas. Y la semana del 19 de julio lo que queremos es que sean 25 millones de personas vacunadas con pauta completa. Es decir, queremos lograr, lo vamos a lograr, que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, esté inmunizada con pauta completa a finales del mes de agosto.
Bueno, pero vamos a los datos, porque el escenario que vendía ayer el presidente del Gobierno no se corresponde con la realidad ni en economía ni, por supuesto, en salud. Y aquí tenemos que acudir a los datos.
Sí, porque mira, referente a los datos de empleo, si acumulamos parados, personas en ERTE, autónomos con prestación por cese de actividad y españoles en cursos de formación o en otros menesteres, España acumula casi 6 millones de parados. Referente a esa vacunación masiva, vender que a finales de agosto 33 millones de españoles serán vacunados no es más que una cuenta de la lechera, y por un motivo fundamental, porque desde diciembre, desde que empezó el proceso de vacunación, ningún mes ha llegado a España, han llegado a España el número de vacunas comprometidas, de modo que hacer esa estimación se acerca más a un deseo que a un escenario real, al menos a día de hoy. Y en cualquier caso, si finalmente llegan en esa proporción, será la Unión Europea quien ha importado esas vacunas, y desde luego también será tarde, como le recordaban ayer Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox, y Elías Bendodo, el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía.
con la progresión aritmética de vacunados que llevamos hasta ahora, con la ineficacia del gobierno a la hora de obtener las vacunas y ofrecérselas a los españoles, es altísimamente improbable que para este verano alcancemos las cuotas de vacunación que usted está mencionando o que ha mencionado el presidente del gobierno hoy.
¿De qué nos vale que el 70% de la población esté vacunada a finales de agosto? Se nos ha pasado la temporada alta y, por tanto, muchísimas empresas no aguantarían una temporada de verano sin estar a pleno rendimiento.
Bueno, como dice hoy algún columnista, ser propagandístico en este caso le resulta muy sencillo al presidente del gobierno con estas condiciones, no solo por los propios mensajes, que en esto él hay que reconocérselo, en honor a la verdad, al César lo que es de César, él es un artista en propaganda, sino por otro matiz que cabe destacar hoy, aunque ya es una norma no escrita, en cada una de esas comparecencias y en cada uno de esos aló presidentes, vetó preguntas por doquier a la prensa.
De hecho, de los grandes periódicos nacionales, ninguno pudo preguntar, no vaya a ser que le interpelen por un asunto peliagudo y empañe ese optimismo que vendió Pedro Sánchez, optimismo que naturalmente hay que enmarcar en esa precampaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid, porque Sánchez no perdió ocasión de confrontar con Isabel Díaz Ayuso. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. El presidente Pedro Sánchez improvisó ayer una comparecencia en Moncloa para encarnar la mejora del calendario de vacunación y prometer otra vez que el 70% de la población estará vacunado en el mes de agosto. Una promesa por la llegada inminente de vacunas que enmarcó en la gestión europea y española de la compra centralizada frente a los intentos irresponsables y poco solidarios de Isabel Díaz Ayuso por hacerse con la vacuna rusa Sputnik.
Todos los gobiernos, ya sean los autonómicos, el gobierno de España, todos los gobiernos en Europa, tenemos que ser responsables, tenemos que ser serios, tenemos que ser leales y tenemos también que ser solidarios, solidarios. Creo que uno de los principales éxitos de la estrategia europea ha sido el que todos vayamos juntos, el que todos hayamos centralizado las compras de esas vacunas en manos de la Comisión Europea y que haya negociado en nombre de más de 400 millones de personas. Por tanto, yo lo único que pido es, en fin, esa responsabilidad.
Pedía un ejercicio de responsabilidad a la presidenta madrileña y recordaba que esta vacuna no cuenta aún con la validación de las autoridades europeas que exigen la máxima seguridad. Un rapapolvo electoral en Moncloa, días después de hacer lo propio en un mitin en el que acusó a Ayuso del desmadre de los datos en Madrid, comunidad que, según el presidente, y de espaldas a las estadísticas oficiales, es récord en contagios y muertes en toda España por haber permitido, decía, circular al virus con total libertad.
Bueno, en toda esa comparecencia Sánchez buscaba la confrontación, aprovechando que horas antes de esa rueda de prensa conocíamos que la Comunidad de Madrid se había reunido con representantes del gobierno ruso para tantear esa posible llegada de Sputnik a nuestro país.
Y desde luego todo lo que rodea esta noticia es surrealista, Sara, por varios puntos. El punto número uno, Madrid no ha comprado una vacuna que aún no está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Solo ha tanteado su posible llegada siempre y cuando, porque conviene recordarlo, ayer lo especificaba ABC en su exclusiva, una vez la Agencia Europea del Medicamento autorizara esa vacuna. Punto número dos, hasta donde sabemos, las vacunas salvan vidas y sobre todo generan empleo. Entonces, ¿qué problema hay en que, como defendía ayer la propia Ayuso, un gobernante, como es por otra parte su obligación, trate de mejorar la vida de los ciudadanos que gobierna?
Lo que nadie puede evitar es intentar estudiar todos los escenarios para ver de qué manera podemos ir ofreciendo respuestas a todos los ciudadanos. No sería la primera, ni la quinta, ni la décima vez que la Comunidad de Madrid se adelanta al Gobierno de España y analiza todos los escenarios posibles para seguir luchando contra el virus.
Y punto número tres, ¿qué credibilidad puede tener el reproche de Pedro Sánchez a Isabel Díaz Ayuso tras esto que desvelaba ayer el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig?
Esta mañana he tenido una reunión con Janssen, con los directivos españoles de Janssen, y nos han concretado que antes de acabar septiembre habrán destinado 2 millones de vacunas en la Comunidad Valenciana, que significa 2 millones, es decir, el 40% de nuestra comunidad. Por tanto, yo creo que si Pfizer y Janssen cumplen, también AstraZeneca, creo que podemos desde luego cumplir ese objetivo.
De hecho, si comparamos ambas noticias, probablemente sea más grave lo de Ximo Puig, porque Madrid solo ha ejercido esa opción de tanteo con la vacuna rusa, pero Ximo Puig ha comprometido con Janssen un número de vacunas cuando a día de hoy, y este es el matiz, ninguna autonomía sabe qué número de dosis va a recibir de esta vacuna, ni de esta vacuna ni de ninguna otra, sobre todo porque es el Ministerio de Sanidad quien distribuye esos viales una vez llegan a España.
Es la mañana de Federico. Es Radio.